La voy a saludar a Inés Esteves. Hola Inés, buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo va? Chao, qué bueno.
¿Cómo estás?
Qué bueno estar charlando por fin, amagamos mucho, mirá.
Sí, viste vos.
Se nos dio.
Por fin, ¿cómo estás vos?
bien, acá estamos, como podemos, viste, como todos, tratando de acompasar este tiempo tan apocalíptico, tan extraño,
sí,
¿no?
Viste, claro, porque además todo el mundo tenés los que... No, todavía no toman conciencia, a pesar de que hace 39 días que estamos, ya casi es una cuarentena. Cuando arrancó decíamos, che, no digan cuarentena porque son dos semanas. Mañana se cumple el día 40, o sea que ya estamos en cuarentena.
Sí, yo y... la verdad es que personalmente la vi venir, nunca lo tomé como unos 15 precarios días. La verdad es que la cosa, al ser de orden mundial, necesariamente es algo que se iba a expandir y que iba a requerir de una... De un cuidado mayor, ¿no?
Lo que pasa que, a ver, a mí me pasó, por ahí sí. Soy un irresponsable, sí. Que como estamos lejos, sí. Después me corrige, me dice, no, la globalización, pero estamos en un punto geográfico del mundo en donde estas cosas solían no llegar.
Claro.
Entonces digo, yo también, viste, tal, que mira qué quilombo, que sé yo, cuando empezaron Italia, España,
sí.
Digo, qué sé yo, ahí nomás cruzan. Y nos pasó, ¿viste? El tema es que, otra cosa que vi, no sé si a vos también te pasa, es que hubo un alto acatamiento al tema este del encierro.
Sí, sí.
Por lo menos la gente que me rodea o que
sí,
nos rodea.
Sí, no, es que lo hubo, sí. Acá decís vos, acá.
Sí, en la Argentina, sí.
Sí, sí, no, es que yo creo que también, digamos, tenemos un gobernante que fue lo suficientemente claro, me parece que no nos dio muchas alternativas y hubo una conciencia de la peligrosidad de la instancia, ¿no? O sea, me da la sensación de que fuimos todos responsables y conscientes y la verdad es que no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad que se conoce tan poco, te mata. No solo eso, digo, la gripe también mata, el dengue a veces también te puede matar, digo, muchas cosas que matan, pero el tema es que no se conoce, no la están pudiendo decodificar. Para mí eso es lo más lo que me resuena como más apocalíptico, ¿viste? No, claro. No es como, bueno, no sé, la gripe A salió junto con el Tamiflu. Vos decías, bueno, tengo esa porquería en mi casa, incluso no era de venta libre, pero te lo comprabas en Uruguay, lo tenías, ¿no? Y frente a los síntomas te lo tomabas. Es un matacaballo, yo lo tuve que tomar el año pasado, que tuve gripe A y neumonía. De hecho, soy paciente de riesgo, integro el grupo de riesgo por el antecedente del año pasado, ¿viste? Pero digo, era una porquería que te podía matar, pero vos tenías... el antídoto, ¿viste? Uh-huh. Ahora no tenés nada, o sea, no se sabe si te inmunizás, si lo tuviste o si no te inmunizás, no se sabe si te volvés a enfermar, se sabe que hay más de una cepa, o sea, es una locura, es una situación bastante alienante y hay que tomársela con calma, y me parece que lo más prudente es no mover. El tema es, bueno, lo que está sucediendo a nivel economía, también en el orden mundial, y lo patas arriba que pone esto, lo cual en un punto lo celebro. Lo que la gente llama valores, y para mí siempre fue una subversión de valores, ¿no? ¿Qué es lo importante, ¿no es cierto? Así que nada, me parece que es una instancia que nos pone a reflexionar.
Sí, a ver cómo salimos.
Mucha gente dice, vamos a salir mejores, vamos a aprender. Yo suelo ser optimista y hasta utopista, te diría, pero en este caso creo que el ser humano aprende más.
Está, que, debería, ¿no?
No, y donde encuentren la vacuna y cosas, se van a relajar todos y van a decir, uy, bueno, nada, vamos al capitalismo eterno. Y pero la verdad que es maravilloso lo que está pasando a nivel naturaleza, ¿viste?
Sí, eso de, qué sé yo, impresiona mucho ver esos animales en la calle. Los días me mandaron un video, es una locura. Inés, tú tenés tantas cosas, tantas cosas de laburo, tantas cosas de las que te ocupás.
Sí.
que no sé por cuál empezar, no sé cuál es la que más te gusta, no sé la que más, la que preferís, tanto estoy la hablando música, de laburo y estoy hablando de cuestiones sociales también, pero vamos
la
por
música, la música.
La música te gusta más, por la actuación te ha ido muy bien, has ganado premios, no sé dónde los metes, en tu casa.
Sí, y bueno, sirven para sostener libros, ¿viste? Los premios no te ayudan a ninguna otra cosa en este país con esta poca estructura de producción.
¿No te generaron más laburo? Es un momento, digo.
Muy poquito. No creas. Cuando, digamos, tenemos una estructura de producción muy limitada. Entonces, cuando vos tenés, cuando vos la pegás mucho con un personaje, suponete, televisivo, es al revés. Es como, bueno, no, pero ya estuvo un año entero en pantalla, entonces vamos a... ¿No? Es como que hay que descansar de esa imagen y te pinta el laburo un año más tarde. Es raro lo que pasa acá porque, qué sé yo, actores que hemos tenido un recorrido muy muy prolífico y muy, digamos, con cierta sustancia y consistencia en otra estructura económica y de producción, ya tendríamos nuestra productora, ya, ¿no?
Claro.
Acá no, acá vivís de los ahorros si los tenés o entras a devolver lo que te prestaron y olvídate de producir tus propias cosas.
Sí, yo estoy viendo acá una lista de cosas, zona de riesgo, vulnerables, tiempo final, mujeres asesinas, Pequeña Victoria, esto fue lo último.
Criminal, Guapas, El Maestro.
Laburos grosos, digamos, sí, lugares importantes.
Sí, todos los unitarios de
¿Tenés algo de esto preferido, alguna cosa que te haya costado más, menos?
No, digamos, la carrera de actuación es una carrera que ocupó, desde que empecé a remarla hasta que más o menos la pegué, incluida la pegada, unos 30 años, ¿no?, de mi vida. Por eso te decía lo de la música, porque actuar para mí es hermoso, es casi recreativo, es como, es una cosa muy natural, es como abrir un grifo y que salga agua. Lo que me sucede es que trato siempre, dentro de lo posible, hablando de esta poca estructura que tenemos en este país, nada, trato como de desafiarme y de elegir, si puedo, que no siempre sucede, los trabajos que me ofrezcan un cierto crecimiento, ¿no?, una evolución, un cierto desafío. Y por eso cuando me decías, no sé de qué preferís hablar, yo te decía la música es lo único que no estaba en mis planes cuando me diversifiqué, cuando dejé de actuar y empecé a dirigir y empecé a enseñar. Y escribí mi primer novela y bla, lo único que no estaba en mis planes como algo profesional y acabado era la música.
Inés, Horacio sí. Marmolek te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Horacio?
¿Cómo estás? Y en ese lugar vos encontraste un ámbito muy muy particular, porque vos lo hacés con un gran profesionalismo, pero también con la sorpresa del nuevo amor, por decirlo de alguna manera.
Totalmente. Sí, porque viví rodeada de música, mi viejo era muy amante del jazz, tocaba un par de instrumentos de oído y cantaba muy bien, y se juntaba con unos amigos una vez por semana a tocar, y me llevaba desde que yo era muy chica. Mi madre es muy amante de la ópera, mis hermanos eran más rockeros, uno de ellos fue DJ. Mi hermana le gustaba todo eso, más la música brasilera. Así que en mi casa yo era medio nerd, estudiaba, lo único que estudié fue danza clásica, de los 4 hasta los 12 más o menos. Y recuerdo tener, no sé, 5 años y sentarme a escuchar sola en el living, en un Winco que había, no había tele, me acuerdo, música clásica, ¿viste? Era un aparato.
Eso era en Dolores.
En Dolores.
¿Cuándo viniste de Dolores para acá?
Y pude venir medio peleando a los 17, 18, cuando terminé el secundario.
¿Peleando con quién? ¿Peleando con quién? ¿Viejo, novio?
No, básicamente con mi vieja, porque yo me quería venir a los 12 a estudiar la carrera del Colón, cuando estudiaba danza. Y no me dejaron, obviamente, porque no digamos, cómo iba a venir, no tenía ni con quién vivir ni cómo hacerlo. pero sentí que los últimos 5 años de secundaria eran una pérdida de tiempo y de energía y de potencial. Bueno, nada, ni bien terminé, me vine, pero no, ya para hacer ese camino era tarde. Entonces me vine con una sensación de no saber por dónde, ¿no? De no saber por dónde, y con múltiples inclinaciones expresivas, pero sin ninguna formación.
Sí, porque vos hablas de bailar del Colón y después terminaste siendo una excelente actriz y ahora sos una muy buena cantante. Digo, ¿cómo, digamos, todo es toda una revolución interna? Sí. Es grosa, digamos, porque has aparecido en distintos lugares. Vos saliste de Dolores para, no sé, para estudiar en el Colón. Sí. Y terminaste siendo una de las mejores actrices de la Argentina.
Sí, había
¿qué se cruzó por el camino? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?
No, había, digamos, en mi afán de en mi pulsión expresivo-creativa, en Dolores había una compañía de teatro muy buena y en algún momento, no sé, era obvio que yo tenía inclinaciones o ciertas cualidades y me llamaron para actuar ahí. Luego hice, había un director de acá de Buenos Aires que había ido a dar un curso de teatro y tenía una obra musical infantil que había hecho acá con mucho éxito, que se llamó Saltimbanquis. Uh-huh. Se le vencían los derechos y lo tenía que reponer y no conseguía sala en Buenos Aires, entonces decidió, para no perder los derechos, reponerlo en Dolores, y ahí le hablaron de mí, le contaron que yo bailaba, yo cantaba, digamos, tenía como cualidades con todo lo musical, pero todo era muy muy natural, no. Y bueno, nada, cuando me vine a Buenos Aires, Roberto Palandri, que ese era su nombre, fue mi padre artístico, y curiosamente murió un año después que mi padre, el mismo día. Fue un hombre que me ayudó un montón, fue realmente, cubrió el rol paterno a full. Se enteró que venía a Buenos Aires y me dijo, voy a reponer Saltimbanquis, ¿querés laburar ahí? Un protagónico, en una obra de teatro muy a la altura de las de Midón, de Bardotti y Bacalov, con un nivel musical tremendo y muy buena, con mucho contenido. Y nada, era una cooperativa, no ganábamos un mango, pero yo hacía 2 funciones seguidas en el Teatro Alvear lleno. O sea, me fogué, ¿entendés?
Claro.
Y empecé a buscar trabajo, me daba cuenta que para actuar no necesitaba, en mi caso, tenía como una cualidad natural, no necesitaba técnica, y salía a buscar laburo, y me llamaron, digamos, no fue fácil, fue en remo de varios años, pero hice mucho bolo en cine, trabajé mucho en cine, y me encantó, me pareció muy atractivo el sistema de trabajo fragmentado y condensado y discontinuado en cuanto a lo cronológico. Digo, en el teatro vos estás al escenario y contás una historia que empieza y termina, y en cine no. Y me acuerdo que iba, aunque no me citaran, cuando hacían exteriores, que sabía que no molestaba, y me sentaba en un rincón a ver, a entender, de luces, de puesta, de repetición de secuencias, de, ¿no?
Me fascinaba
y me fascinaba desde el punto de vista de la dirección, incluso me fascina la idea de la dirección, pero bueno, nada, así empecé remándola mucho, y después de unos 10 años convergieron en el mismo momento una reposición del libro que viene. Que me llamaron de casualidad, porque tenían que reemplazar a alguien. Zona de Riesgo, que también era como la primer pegada en unitarios en televisión.
Sí, excelente.
Y el estreno de Matar al Abuelito, que se había hecho un año y medio antes.
Claro.
Y ese mismo año, después de como 10 años de remarla, resulta que convergen las 3 cosas en el mismo año, y me nominan para el Martín Fierro, gano mi primer premio ACE por teatro, por El Diluvio, y gano mi primer Cóndor de Plata, que es el premio de cine de acá, por matar a abuelito, y de hecho voy a mi primer festival de cine internacional y gano el premio a la mejor actriz en Biarritz, y aluciné, dije, ah, bueno.
Ahora es así.
Claro. O sea, tiene su premio, no, tiene su rédito haberla remado tanto, ¿viste? Sí, sí, alguien se dio cuenta que más, digo, y en Francia, no sé, no es acá de repente, bueno, que esta chica nueva, ¿no? Sí, pero allá no te conoce nadie, digo, si te daban un premio era porque bueno, porque algo más o menos bien habías hecho, ¿viste?
Sí, la verdad que es un premio así, en medio de una carrera ya hecha y de una vida caminada, aparece la música, que también, digamos, eso implicaba volver a, digamos, tenías un poco del tramo hecho, porque eras muy conocida públicamente, eras un personaje popular, pero bueno, llegar al respeto como artista de música para cantar.
Ahí aparece el prejuicio, ¿y claro, por qué va a ser y por qué esto?
Totalmente, al contrario, yo tenía mucho temor porque, viste, sí, esta sensación de, bueno, a ver esta, viste, ahora con qué se viene, ¿no? Y la verdad es que, nada, fue genial porque cuando me lancé solista, me lancé con una banda increíble, que son Mariano Gustoni en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo y Javi Martín Vallejos en batería, y la verdad es que ellos mismos hacen los arreglos y se generó un sonido muy, muy propio, y bueno, nada, y de pronto me vi a los... Si escuchan un ladrido es mi perro.
Se escuchaba, pero imaginábamos.
Está la terraza peleando no sé con qué. Nada, les contaba que la verdad es que yo lancé eso sin mucha confianza, sin mucha fe. Y nada, y a los 4 meses estaba haciendo un ND teatro, llenándolo y grabando el disco en vivo, todo por sugerencia de los demás, ¿viste? Cuando te dicen, y si hacemos un... Y yo diciendo, no hay nadie, y se llenó, y si lo grabamos, y yo diciendo, ¿para qué? ¿No? Y de pronto nada, el disco estuvo nominado a los Gardel, y está en todas las plataformas, y el respeto que recibí, la aceptación por parte de la gente entendida, ¿no? En el rubro del jazz, que digo, no es... me parece como que en general es un rubro que tiene una cierta erudición, ¿no? Y bueno, todo eso me sorprendió, pero fue lo último, digamos, lo último que encaré en el medio. Ya te digo, qué sé yo, dirigí, que me encanta, y hace 12 años que doy clases, y bueno, publiqué mi primera novela, y todo lo que me había propuesto, que tenía que ver más con la literatura y con la docencia y con la dirección, y la música vino como de casualidad, un poco de casualidad, a profesionalizarse, porque siempre convivió conmigo, pero nunca me sentí apta como para encararla de una manera profesional.
Claro, ¿y cómo lo encarás ahora justo en el medio de, digo, porque la verdad es que venías con muy buen ritmo y esto te implica un parate absoluto?
La verdad es que sí, era un año que iba a ser muy prolífico y teníamos ya fechas pautadas con la banda, tenía la noción, la idea de hacer otro disco, pero en estudio, porque el disco anterior lo grabamos en vivo, y tenía, bueno, 2 miniseries y 3 películas.
Y todo pasó para... después te cuento cuándo, o porque sí, ahí, sí. Digo, desde algunos lugares están buscando protocolos para que cuando se afloje un poco poder volver a filmar y todas esas cosas, pero no sé en ese lugar qué queda de el castigo de la gente que habían arreglado.
No, el tema es que yo supongo que las cosas, si se hacen, si se concretan, seguramente, nada, las haremos los que estábamos de entrada involucrados en el proyecto. El asunto es que se puedan concretar. Digo, yo pienso que, 50 personas en un estudio, en un set de televisión o en un set de cine, no está fácil, y escenas de proximidad y charlas intimistas a 50 centímetros uno del otro sin barbijo, digo, no es algo que se pueda planificar o pensar a corto plazo. A mí me da esa sensación, ¿no?
Claro.
Digamos, el futuro es un gran signo de interrogación.
Es un signo de interrogación. Y nos queda la cotidiana, que es la de todos los días, y vos estás ahí encerrada, estás con las chicas, ¿no?
Claro, estoy con las niñas, que bueno, ya recién esta semana estoy logrando, después de más de un mes, organizar de una manera un poco más consciente y más lógica todo lo que tiene que ver con sus terapias por Zoom, acompañantes terapéuticas que viven cerca, que tienen permiso para moverse, animarme a pautar con ellas el hecho de que vengan, no sé, en bicicleta, otra caminando, ¿entendés? Para ayudar sobre todo a la más chica con sus terapias a través del Zoom, porque la más chica no se las arregla, claro. Que la más grande, vos la sentás con una tablet y hace su clase de con sus compañeros del colegio, pero la más chica no. Entonces, recién ahora estoy empezando a pescarle la vuelta a un tema del ritmo, y luego está lo económico. Yo para tener las dos nenas conmigo necesito una ayuda muy sólida, y esa ayuda la tengo que pagar,
claro.
Y estamos todos iguales, ¿no? Estamos todos en un punto en donde la economía se detuvo abruptamente, y bueno, hay gente que tiene reservas y habemos otros que no. Entonces, sí, sí. Yo estoy recurriendo a la voluntad.
Somos varios los que vemos que no.
Claro.
Pero bueno, más o menos si tenés el laburo, el tema es el laburo nuestro, el mío más o menos, el tuyo es un laburo que tiene, por ahí te sale un montón de trabajo y por ahí no tenés ninguno, y en una situación como esta es realmente complejo. Tenés ayuda, tenés cómo arreglártelas.
Sí, tengo amigos, por el momento tengo amigos a los que he recurrido, que me están dando una manaza, y la verdad es que, nada, hay que ver hasta dónde se llega. Ahora estoy viendo de empezar a dar mis clases por plataformas, ver cómo las reprogramo, cómo las, digamos, era mucha práctica originalmente, eran muy presenciales, y ahora estoy viendo cómo las rediseño para empezar a poder volcar todo lo que he volcado durante 12 años a través de plataformas. Así que yo te quiero decir, estoy como está el 80% de la clase media no asalariada.
Claro, ¿no? Pero te vas ayornando a todos estos días. Ahí te leía en Twitter que vos planteabas que estaría bueno que los canales pasen un poco de ficción nacional, y justo hace un ratito ya se conoció que Telefe va a meter una telenovela brasilera. Es medio raro, ¿no? Porque es cierto que el trabajo de la repetición sobre alguna obra audiovisual, aunque sea un poquito, a los actores argentinos les devolvería algo, ¿no?
Sobre todo desde que existe Sagay, sí, claro que sí, y además digamos, no te lo devuelve en el acto ni te devuelve mucho, pero es algo que tiene que ver con tu trabajo y es muy llamativo. No sé cuáles son los acuerdos contractuales con las distribuidoras y todo, pero no sé, me parecería no es solamente un gesto para los actores, me parece que es un gesto hacia la producción nacional, es un gesto hacia el público que no logró ver todo, ¿no? Yo poblaría la programación de series, miniseries y novelas todo el día, y películas, ¿viste? Tenemos una producción riquísima de películas, es más, los directores de cine y los productores de cine han lanzado plataformas para que la gente vea cine nacional gratis, desde que esto empezó, desde el minuto uno. Entonces no se entiende que los canales de aire no estén haciendo la patriada, que sería hermoso, sería una celebración total, ¿no? Ver toda la programación de acá y sacar un poquitito la cosa, apocalíptica y que infunde tanto miedo de horas enteras de personas hablando medio de lo mismo. Está bien, la gente tiene que laburar, pero está bien, puedes seguir laburando y tener espacio y tener tu programa y estar en tu casa informando, pero en algún momento sé, podríamos...
Hay un exceso, hay un exceso...
A mí me parece.
Sobre todo porque además hay debates, a ver, yo... La televisión debato sobre fútbol, yo puedo decir, mira, me gusta fulano, me gusta más el Beto Alonso que Bochini. Pero lo que no le jodo la vida a nadie. Ahora, si vos te pones a discutir sobre si el coronavirus va a avanzar y va a matar a 5.000 personas el mes que viene, o se van a curar todos y va a aparecer la vacuna mañana, estás hablando de cosas de las que creo que no sabés. Y además estás generando o expectativa o estás generando pánico, que esto es lo que yo estoy viendo en los programas de televisión en general.
Sí, hay una cosa muy tendenciosa y muy oportunista que no es responsable, no me parece responsable, por un lado, y por otro lado, nada, qué sé yo, también hay situaciones en las redes, sobre todo de una romantización de la instancia que tampoco me parece que ayude mucho. Digo, hay quienes la están pudiendo pasar bastante bien y hay quienes no, y no sé, me parece como que hay miradas un poquito extremas en la tele y en las redes, y no hay, pero bueno, nos estamos acomodando todos a esto, es una novedad, no entendemos nada, es un delirio. Estamos tratando de entender cómo hacer, y bueno, cuesta. Fíjate que le abro al perro, que puedes creer que se para en dos patas. Había cerrado con llave para que no me jodieran las niñas en este momento,
pero bueno.
Pero vino el perro, dice, como es, uno no se salva.
Inés, sí, decime.
No, eso, qué sé yo, me parece que todo se irá acomodando esta nueva realidad.
Esperemos.
Y tenemos adaptando e iremos encontrando la manera de sobrevivir, ¿no?
Inés, te mando un beso grande, ojalá que estés bien, hablamos con Inés Esteves, que te pongas bien, y un beso a los chicos, y que todo se vaya acomodando.
Dale. Después te voy a mandar el disco, así lo pasan por ahí.
Dale, mandalo cuando,
en la mañana.
Cuando quieras.
Un beso grande. Chao.
Inés Esteves pasó por la mañana de Folclórica FM 98.7.